Aquí comienza. Desde el púlpito, un programa del Ministerio Bethesda, con una palabra de Dios que encenderá un nuevo fuego en tu corazón. Desde el púlpito.
Si tu deseo es estar cerca de la presencia de Dios y recibir toda la bendición que tiene para vos y tu familia, acércate a nuestras reuniones. Los días jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Es una invitación de Bethesda, un ministerio de los pastores Walter y Delcy Haber. Avenida Eva Perón 3027, Morón Sur, Ministerio Bethesda, una iglesia para vos y toda tu familia.
El Señor, a través de los profetas, nos ha dicho algo específico para nuestra vida y para la iglesia. Y en esta noche yo quiero ministrar una palabra para después cumplir con lo que los profetas nos han pedido de parte de Dios que teníamos que hacer. Así que yo le ruego que abra su Biblia ahí en Malaquías capítulo 4 y esté atento. Porque vamos a hablar de un tema, de algo que normalmente no hablamos, pero que el Espíritu Santo evidentemente en este último tiempo quiere, nos ha estado ministrando para que lo hablemos, quiere que lo hablemos. Así que ahí donde está, levante su mano y diga: el Espíritu Santo, yo quiero oír tu palabra en esta noche. Yo quiero oír tu voz en esta noche. Quiero que tu presencia me ministre a través de tu palabra. Quiero que tu Espíritu Santo fluya a través de tu palabra hoy. Y realmente lo que tú quieres revelar sea revelado a cada corazón y a cada vida en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Porque sabemos que tu palabra es vida, tu palabra es bendición. Atamos todo espíritu inmundo, toda fuerza del diablo, todo poder de las tinieblas, todo lo que quiera traer distracción, todo lo que trabaja sobre la mente, el corazón, el entendimiento, lo atamos ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que nada puede interferir a la administración de tu palabra, sino que tu palabra se va a hacer como un rema que explote en el corazón de tus hijos hoy. Y todos saldremos bendecidos y renovados de esta casa. En el nombre de Jesús, declaramos que es palabra de vida, palabra de bendición, porque es tu palabra que llega a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 5: He aquí yo les envío el espíritu, les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Esta palabra nos está diciendo que en el libro de Malaquías, a través de esta profecía, el Señor dice que Él va a enviar el espíritu de Elías y que el mismo espíritu de Elías haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El espíritu de Elías tiene que ver con el Espíritu Santo trayendo un mover en medio del pueblo de Dios para poder desarrollar a los hijos de acuerdo al plan que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros y como iglesia aquí en la tierra. También el espíritu de Elías tiene que ver con un espíritu apostólico y profético que establece relaciones de reino conforme al plan que Dios tiene, no a la concepción del hombre, sino conforme a las relaciones que el Espíritu Santo quiere establecer en medio de su pueblo. En ese mismo espíritu en el que vino una doble porción sobre Eliseo. Y la idea de esa doble porción era desarrollar un ministerio más poderoso que el de Elías, que pudiera ser exactamente el doble, producir el doble de lo que produjo el ministerio de Elías. Ese espíritu vino de un padre hacia un hijo, de Elías como padre de Eliseo. Y no estamos hablando solamente de lo que podría llamarse una relación natural, sino que básicamente la relación entre Eliseo y Elías tenía que ver con una relación totalmente espiritual. Eliseo sabía que Elías era su padre. Eliseo sabía que Elías era aquella persona que Dios había puesto en su camino para poder direccionarlo, para poder activarlo, para poder empoderarlo para un ministerio. No dependía de su padre natural, que lo tenía, y que todos conocemos la historia, que cuando Elías fue y lo llamó a Eliseo para que lo siguiera, él quemó su arado, con los bueyes hizo un asado fenomenal y se despidió con ese asado de toda su familia, porque una nueva etapa comenzaba para su vida y tenía que ver con, no con una etapa natural, sino con una etapa que tenía, era totalmente espiritual. Y a partir de ese momento, de ese llamado, comenzó a desarrollarse la vida de Eliseo bajo la mano, bajo la administración, bajo la autoridad y la impartición de ese padre. Y la idea de esta historia es que hubo un hijo que no solamente quiso el doble, porque yo estoy seguro que era un anhelo del corazón de Eliseo, sino que recorrió todo un camino y se movió adecuadamente para que su ministerio fuera exactamente el doble en producción, podríamos llamarlo, que el ministerio de su padre espiritual Elías. La Biblia registra 7 milagros de Elías, y registra 13 milagros de Eliseo en vida. Y el milagro número 14 ocurrió cuando Eliseo, ya muerto y sepultado, y pasó ese cortejo fúnebre y aparecieron los ladrones ahí, tiraron el muerto y el muerto cayó justo sobre la tumba de Eliseo y el muerto resucitó. Ese fue el milagro número 14. La Biblia registra exactamente el doble de los milagros que hizo Elías en la vida de Eliseo. Coincidentemente, Eliseo había pedido una doble porción. Siempre la visión de Dios es que el hijo pueda tener un mayor alcance que su padre. Siempre está en el corazón de Dios que los hijos, eso a veces de esa palabra, que sean mejores, es como media competitiva, pero sí que tenga un mayor alcance, me suena un poquito más espiritual, que puedan llegar mucho más lejos de lo que llegaron los padres. Y creo que el deseo de los padres es que nuestros hijos puedan llegar mucho más lejos de lo que hemos llegado nosotros. Si bien yo voy a hablar de una relación espiritual, quiero pedirle a los padres y quiero pedirle a los hijos que sepan interpretar esto también para su familia natural, porque después les voy a dejar una tarea para el hogar a los padres, porque hoy nos vamos, es como que el Señor nos estuvo hablando todo el mes de octubre de la familia y ahora quiere hablar, se está metiendo en algo que tiene que ver con la familia espiritual. Y creo que quiere determinar bien qué es lo que debo hacer como hijo, o qué es lo que puedo esperar o debo hacer como padre. Dice Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9, hablando de Eliseo y de Elías. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga para ti antes que yo sea quitado de ti. Eliseo le dijo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Vale decir que lo que Eliseo estaba buscando lo alcanzó en un momento determinado. Alcanzó lo que estaba esperando de su padre. Y lo primero que quiero hablar es ¿qué es lo que podemos esperar de un padre espiritual? ¿Qué es lo que un hijo puede esperar de aquellos que considera a sus padres espirituales? En primer lugar, es protección. Dice el Salmo 91: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y hablamos de que así mismo como Jesús cubre nuestra vida, así un padre espiritual debería o debe cubrir o cubre la vida de sus hijos espirituales. En segundo lugar, un padre te imparte una visión. Un padre espiritual tiene la responsabilidad de transmitir aquello que Dios le ha hablado para que la obra luego continúe. Y para poder, cuando alguien comparte una visión, lo que está haciendo es direccionando una vida, es darte dirección del Espíritu para que puedas continuar, para que puedas caminar, para que puedas ser y hacer conforme a lo que Dios tiene preparado para tu vida. En tercer lugar, lo que poder esperar de un padre es un buen ejemplo. Alguien que me diga amén a esto. Los padres tenemos que ser buenos ejemplos. Juan 13:15 dice: porque ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan, dijo Jesús. Los padres tenemos que marcar un camino, no solamente una visión, sino un camino de vida. Y no estoy hablando de un camino perfecto, porque pedir perfección a una persona sería un absurdo, pero sí pedir un buen ejemplo, alguien que a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, podamos ver a alguien que pelea, lucha, que se esfuerza, que busca a Dios para superarse, para ser cada día más parecido a Jesús, para poder despojarse lo más rápido posible de aquellas cosas que sabemos que no son agradables a Dios, pero que están en nuestra vida. Cuando podemos ver a alguien que no es perfecto, pero que sí es un ejemplo de buenas cosas, pero también un ejemplo de querer ser perfeccionado por Dios, no en su propia fuerza, sino ser perfeccionado por el Espíritu Santo. Estamos frente a alguien que es un buen ejemplo para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, de un padre podemos esperar corrección también. Los padres estamos para corregir. No nos gusta mucho que nos corrijan. A nadie le gusta que le digan que hizo algo mal. Pero la realidad es que los padres estamos para corregir. Dice el libro de Tito en el capítulo 1, en el versículo 5. El apóstol Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo lo envía a Tito porque había problemas en las iglesias, había deficiencias, había que hacer correcciones. Y Pablo lo envía a Tito, un fiel discípulo, para corregir esas deficiencias. Cuando alguien que tiene un espíritu... Hoy estaba justamente, estaba preparando este mensaje en la semana y alguien escribió sobre el paternalismo. Y puso una definición bastante negativa del paternalismo, como que había un abuso y no sé cuántas cosas más, sacado de un libro de alguien que es realmente un teólogo, como Pablo Deiros. Entonces yo le escribí que esa era la parte negativa. Paternalismo es la parte negativa, pero la paternidad tiene que ver con la relación que una persona, alguien que tiene el espíritu de padre, establece con sus hijos. Es el espíritu que un padre natural, es el vínculo, es la tarea, es el desarrollo, es la manifestación de la paternidad, del espíritu del papá sobre la vida de los hijos. Y dentro de eso existe la corrección. Alguien que me diga amén. ¿No? A los hijos no nos gustan que nuestros padres nos corrijan. Cuando fuimos chicos no nos gustaba cuando nos corregían. Pero muchos reconocemos hoy que gracias a esas correcciones hoy hemos salido un poquito mejor de lo que éramos, ¿no es cierto? En el momento no nos gustó, pero después dijimos, gracias a mi papá, gracias a mi mamá, por esos chancletazos, por esas penitencias, por eso hasta los gritos que por ahí nos ponían, porque esos gritos nos fueron encaminando, esos chancletazos, aparte de dejar alguna que otra marca, nos marcaban un camino, y esas correcciones, algunas dolorosas y otras no, pero todas fueron seguramente de mucha bendición para nuestra vida. ¿Saben? Yo reconozco que muchas de las cosas que mi padrastro corrigió en mi vida han marcado mi vida para bien. En el momento no la entendés, viste, que te digan, vos querés estar, por ejemplo, a mí me pasaba que llegaban las vacaciones y lo que menos querés ver es un cuaderno y un manual de la escuela, viste. Y a mí, él se iba a trabajar y me dejaba tarea para hacer en el hogar en vacaciones, viste. Y yo miraba el papel, veía la cara de él y le decía todos los rosarios juntos, ¿viste? Claro, lo que menos quería hacer en vacaciones era agarrar un libro, y este todos los santos días, de lunes a viernes, me dejaba una tarea para hacer. Y por ahí no la hacía, entonces me decía, no comes postre, o te vas a comer, a dormir sin comer, o no sé, había penitencias. Y yo entendía que eso significaba que lo tenía que hacer, porque si no iba a seguir así. Y soporté la penitencia, soporté la corrección, pero eso después me ayudó en mis tiempos de estudios, aún en la parte secundaria, para poder tener otra capacidad y estar preparado para lo que venía más adelante. A veces uno no entiende, pero detrás de la corrección, siempre en una corrección bien intencionada, en una corrección verdadera y real, siempre hay una bendición. Cuando alguien en lo que tiene que ver con lo espiritual te quiera corregir, no rechaces la corrección, y tengamos en cuenta que la Biblia dice que al que Dios ama, Él mismo lo disciplina. ¿Sabe lo que significa? Lo corrige. La disciplina no es un latigazo, la disciplina no es hacerte caminar de rodillas arriba de maíz pisingallo, no. La disciplina tiene que ver con corregir lo deficiente para transformarlo en eficiente. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso tenemos que tener no solamente un espíritu enseñable, sino dejarnos corregir. Y entender que parte de la paternidad tiene que ver con ser corregidos. Si hago algo mal, si algo no está bien, necesito ser corregido, porque Dios quiere que yo camine bien. Dios quiere bendecir. Todo lo que puedes esperar de un padre es impartición y activación. Un padre te imparte, un padre te encamina, un padre te direcciona y un padre te activa. El padre tiene esa virtud maravillosa, hasta media incomprensible a veces, de poder activar una persona para un ministerio, para el servicio, para algo que Dios tiene preparado. Tenemos esa capacidad dada por Dios para hacer que aquellas personas que Dios llama puedan empezar a ser no solamente útiles, sino ser eficaces en aquello que Dios los llamó. Así que un padre tiene ese deseo de poder impartir y de poder activar a otros para que continúen la obra del ministerio. De hecho, creo que una de las cosas que Elías hizo sobre Eliseo fue activarlo en el ministerio profético para que él pudiera alcanzar la dimensión que alcanzó en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén por esto? Y sexto, lo que puedes esperar de un padre es una vida espiritual. Los padres tratamos de que nuestros hijos puedan vivir una vida agradable a Dios, conforme a la voluntad del Espíritu Santo, una vida espiritual verdadera, una vida espiritual sana, una vida espiritual que te acerque a Dios, una vida espiritual que te ayude a ser perfeccionado por el Espíritu Santo, una vida espiritual que te lleve a alcanzar dimensiones que solo Dios puede darte. Amén. Pero en esta noche no quiero hacer tanto énfasis. Esto te lo dije para hablar también de los padres, porque el versículo comienza diciendo: se volverá el corazón de los padres a los hijos. Pero la segunda parte dice: y se volverá el corazón de los hijos a los padres. Amén. Y cuando el corazón se vuelve, hay cosas que ocurren. Cuando entendemos la paternidad, cuando se nos revela la paternidad y el lugar que yo ocupo como hijo, hay cosas que comienzan a ocurrir en nuestra vida. Y yo quiero hablar de algunas historias. Por ejemplo, empezar hablando de David, que David, lo primero que lo vemos haciendo es cuidar las ovejas de su padre. ¿Cuántos dicen amén? Si leemos la historia de David, David no empieza en el palacio, David no empieza derrotando a Goliat, David empieza cuidando las ovejas de su padre. Y David no era reconocido, no era una persona célebre. Es más, cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, a supuestamente uno de los hermanos mayores de David, se encontró con que ninguno era, y cuando le preguntaron a Isaí, ¿no tenés ningún hijo más? Es como que medio que se había olvidado que tenía uno perdido por ahí, que estaba detrás de las ovejas, cuidándole las ovejas por ahí en el campo. Y ni su padre lo reconocía. ¿Qué tal, eh? Isaí le registraba a todos los demás que tenían, que eran hombres de guerra, que iban a la guerra. De hecho, encontramos a los hermanos de David en el ejército de Saúl que enfrentaba a Goliat. Y también nos encontramos dentro del grupo que tenía miedo porque el gigante estaba parado. Pero a David nadie lo registraba. David era un no reconocido, no creían en él. No lo premiaban. Su trabajo no tenía premio. Es el que cuida las ovejas, y medio como que lo mandaban así de última para que haga algo. ¿No es cierto? Pero David sí reconoció a su padre. David cuidaba las ovejas de su padre. David estaba cuidando los negocios de la familia de su padre. David estaba haciendo que lo que era la fuente de alimentación o la fuente de recursos para su familia se mantuviera con vida, se mantuviera en crecimiento, porque sabía que toda la familia dependía de esos recursos. ¿Cuántos me están siguiendo? La actitud del padre no es condicionante para los hijos. Porque a veces estamos esperando que nos reconozcan. A veces estamos esperando que nos tengan en cuenta. A veces estamos esperando que se fijen en nosotros. Y quiero decirte algo. Muchos quizás se criaron abandonados por sus padres. Muchos quizás ni siquiera por ahí lo conocieron a su padre. Y muchos quizá lo vieron de chiquito y después un día no apareció más y no estuvo. O quizás fue un padre presente pero ausente al mismo tiempo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros debemos reconocer a nuestros padres más allá de que ellos nos reconozcan o no nos reconozcan. Más allá de que ellos se lo merezcan o no se lo merezcan. No es una cuestión de merecimiento, es una cuestión espiritual. Es una cuestión que tiene que ver con tu desarrollo y que tiene que ver con tu concepto de que aquella persona que te engendró, o aquella persona que te cuidó, o aquella persona que te ayudó en tu vida espiritual necesita ser reconocida y ser honrada por parte de aquellos que son hijos. No importa si te tienen en cuenta o no te tienen en cuenta. No importa si ven tus dones o no los ven. Dios lo sabe. Y Dios sabe recompensar a aquellos que reconocen la paternidad. Aquellos que saben que la paternidad no pasa por tener un padre bueno, un padre malo, sino por el hecho de cumplir con lo que Dios me manda, con lo que Dios me pide, con lo que Dios me dice. Son los que después reciben la recompensa por haber actuado espiritualmente. ¿Cuántos me están entendiendo en esto? David era un hombre que no era reconocido. Su padre no apostaría por él. Su padre no lo tenía en cuenta. Su padre tenía primero a los demás y luego a él. No porque era el menor, sino porque era el más chiquito, porque era el más debilucho, porque parecía que no tenía capacidades, que lo único que podía hacer era cuidar ovejas, que no hay animal más tonto que una oveja. Pero este que reconoció a su padre terminó recibiendo la recompensa más grande que un hombre puede tener. De hecho, la Biblia dice que Dios lo tomó de atrás de las ovejas de su padre y lo sentó en el trono de Israel. Los principios espirituales son completamente opuestos a los principios naturales que vivimos en nuestra sociedad. Y nosotros muchas veces queremos vivir esos principios espirituales, o mejor dicho, queremos meter los principios naturales dentro de nuestra vida espiritual, y nunca vamos a poder caminar como corresponde de esta manera. ¿Saben? La actitud del padre no nos libra de nuestra posición de hijos. Ninguna actitud de nuestro padre, de nuestros padres, nos libra de las obligaciones que tenemos como hijos. Alguien que me diga amén, che, parece que nadie está de acuerdo con esto. No nos libra. Y aunque el padre no te valore o no te reconozca, lo que debemos hacer es seguir adelante, porque el Padre de los padres, nuestro Señor, sí nos ve, sí ve nuestra actitud, y sí a su tiempo va a recompensar lo que somos y lo que hemos hecho. ¿Cuántos dicen amén por esto? La segunda historia que te quiero contar con respecto a la paternidad es la historia de Josué. Josué era un hombre que estaba pendiente de Moisés. Éxodo capítulo 24, versículo 12 y 13, dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. He aquí, Aarón y Ur están con ustedes, y el que tuviera asuntos acuda a ellos. Josué no era líder. El líder ayudante o la mano derecha de Moisés era Aarón. De hecho, en el monte, cuando Israel iba a la guerra, los que sostenían la vida de Moisés eran Aarón y Ur. No está hablando de líderes, está hablando de alguien que era diferente a un líder. Un hijo no corre detrás de un puesto, un hijo corre detrás de su padre. Se lo repito, un hijo no corre detrás de un puesto, un hijo corre detrás de su padre. Josué era un servidor. Josué, no sé, le lustraría las botas, le prepararía la comida como a él le gustaba, le prepararía el baño, le afilaba la espada, le alcanzaba la Biblia, le traía un vaso de agua. Si lo veía así, decía: Moisés, ¿querés una aspirina? Estaba pendiente de Moisés. Estaba pendiente de lo que él hacía. Y fíjense que mientras Moisés estaba en el monte, Moisés mismo dice: ahí lo tienen Aarón y Ur, nosotros ya volveremos. ¿Quiénes somos nosotros? Moisés y Josué. Y cualquier problema que tengan, hablen con Aarón y con Ur hasta que volvamos. ¿Quiénes volvamos? ¿Quiénes iban a volver? Moisés y Josué. Y dice la Biblia que como Moisés era el único que podía estar en el monte, en la presencia del Señor, Josué lo esperaba a mitad de monte. Ahí, expectante. Ahí hasta orando por él. Vaya a saber qué era lo que hacía, pero estaba ahí, pendiente de Moisés. Un hombre que no era más que un simple servidor, que estaba pendiente de la vida de Moisés. El tercer ejemplo que quiero darte es el ejemplo de Eliseo y Elías, que es la base de esta historia, donde en primer lugar estuvimos viendo a David, que cuidaba las ovejas de su padre; en segundo lugar, Josué, que estaba atento a Moisés, su padre; tercero, Eliseo, que servía a Elías, su padre. Saben, Eliseo es sinónimo de fidelidad y lealtad. Y para los que pasaron por la escuela de ministerio, saben que fidelidad y lealtad son parecidos, pero no son iguales. Fidelidad es cumplir con un trabajo en tiempo y forma. A alguien le dicen: hay que pintar esta pared para mañana a las 6 de la tarde, acá está la brocha, acá está la pintura. Y cuando yo vuelvo al otro día, encuentro la pared a las 6 de la tarde pintada. Ese hombre es un hombre fiel, cumplió en tiempo y forma con su trabajo. Pero la lealtad tiene que ver con la permanencia incondicional al lado de un hombre, más allá de las circunstancias. Mientras que la lealtad tiene que ver con el trabajo, la fidelidad tiene que ver con el trabajo, la lealtad tiene que estar relacionada con el hombre que te dio ese trabajo. Vale decir que la fidelidad se desarrolla en una función, pero la lealtad se manifiesta en la vida de una persona. Y Eliseo fue un hombre no solamente fiel, sino leal a este hombre, su padre espiritual, llamado Eliseo. Elías, perdón. A ver si nos dejamos de mover porque me están... Así que Eliseo es sinónimo de fidelidad y lealtad. Eliseo dejó todo por seguirlo a Elías. Eliseo dejó su trabajo, Eliseo quemó su arado, entregó sus bueyes, se despidió de sus padres y lo siguió a Elías. Una persona leal es alguien que está dispuesto a todo por causa de aquella persona que Dios puso en su camino como padre espiritual. Y cuando hablo de padre y madre, ¿está bien? Hablo del matrimonio. Y si bien hoy nadie te va a pedir que dejes tu trabajo, nadie te va a dejar que dejes tu familia, que fue lo que hizo Eliseo, porque no se trata de hacerlo literal, se trata de tomar la enseñanza espiritual que deja esto. Creo que ese espíritu debe mantenerse y no debe perderse dentro de un ministerio. Un ministerio para crecer, un ministerio para desarrollarse, un ministerio para alcanzar los propósitos, un ministerio para que tu vida, que sea de bendición para tu vida y que vos puedas ser bendecido, requiere de hombres que entiendan no solamente la paternidad, sino que dentro de la paternidad debe haber, o dentro de lo que es volverse el corazón de los hijos a los padres, no solamente uno debe cuidar, no solamente uno debe estar atento, sino que también uno debe ser fiel y leal a esa persona que Dios puso en tu camino. Las iglesias están en crisis, por lo menos en Argentina, pero me animaría a decir que es un problema mundial. Porque estos hombres nos enseñan a dejar de pensar en sí mismo para pensar en otro, pero hoy todos estamos centrados en nosotros mismos. Estamos centrados en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en nuestra necesidad, en lo que yo quiero alcanzar, en donde yo quiero llegar, en la altura que quiero tener, en el ministerio que voy a desarrollar, en las prédicas que voy a dar, en los congresos a los que voy a asistir, en los muertos que voy a resucitar. Todo gira alrededor de uno. Y la vida de estas personas nos enseñan que nunca las relaciones giraron alrededor de ellos mismos, sino que ellos giraron alrededor de otro y luego Dios los usó. David fue el rey del rey de Israel. Josué fue el hombre que entregó la tierra a Israel y la repartió. Y Eliseo fue un hombre que profetizó y marcó un camino y marcó un destino para los reyes de Israel que estuvieron en su tiempo y que aún su nombre todavía se sigue recordando en la historia. Entonces, seguir a Elías para Eliseo no implicaba inicialmente aprender el oficio de profetizar, porque algunos dicen, me llamó, bueno, ahora me va a enseñar a pastorear, me va a enseñar a predicar, me va a enseñar a funcionar en los dones. Obviamente que debe haber habido ese trabajo por parte de Elías a Eliseo. Pero lo fundamental es que Eliseo sabía que ese llamado comenzaba con un llamado a serle fiel y leal, aún sin saber de quién se trataba. Elías y Eliseo no se conocían. Eliseo no le decía tío a Elías. Lo único que entendía es que había un manto profético sobre su vida y cuando él tiró ese manto, Eliseo entendió que lo estaba llamando a algo poderoso, a algo ministerial. Pero él entendía también que no comenzaba profetizando, sino comenzaba con fidelidad y con lealtad. Saben, muchos, tengo pastores amigos, ¿no? Y hoy como está muy de moda todo esto de la paternidad y la cobertura y no sé cuántas cosas más, me dicen, me preguntan por ahí, ¿quién es tu pastor? El mismo de hace 30 años. Así empiezo. Y se quedan así. ¿Cuántos años tiene tu pastor? 74. ¿Y hace 30 años? Sí, hace 30 años. Y yo le digo a mis amigos pastores, le digo, ¿vos cambiás de padre cada 3 meses? ¿A tu papá natural lo cambiaste cuántas veces de que naciste hasta ahora? No, nunca. Y bueno, ¿y por qué va a cambiar a tu padre espiritual? Si la iglesia entendiera esto, no habría tanta rotación de gente por las iglesias. Pero fíjense que en las iglesias ocurre lo mismo que ocurre en tu casa. El mismo problema que tenés con tus hijos. Cuando vos le decís, o te comportás como yo digo, o no va a funcionar. Voy a cumplir 18 y me voy a ir de casa. ¿No te dicen eso tus hijos? Y sacan la cuenta del penthouse que se van a alquilar en el centro de Morón, ¿viste? Después se dan cuenta que no pueden ni dormir en la plaza. Pero bueno, es otro tema. Yo me voy a alquilar en Torres Morón. Me voy a ir a alquilar el departamento del último piso, ese que tiene vista a todo Morón ese. Yo me lo voy a alquilar cuando trabaje. Y después se dan cuenta que... Y en las iglesias pasa lo mismo. Ese mismo espíritu adolescente, hello, sonría. Ese mismo espíritu adolescente está en las iglesias. Porque cuando te dicen algo que no te gusta, no esperás a cumplir 18, directamente te vas porque no tenés que cumplir mayoría de edad para esto. Pero el que entiende paternidad entiende fidelidad y entiende lealtad. ¿Sabe cuál es el límite de la lealtad? La palabra de Dios. Si yo como pastor te mando no lo que a vos te parece, la palabra de Dios. No, pero yo opino, vos no opines nada, es la palabra de Dios. No, pero yo en la otra iglesia, volvete a la otra iglesia. Es la palabra de Dios. Si yo te mando a hacer algo que contradiga la Biblia, si yo te pido algo que ofenda el nombre de Dios, si yo te pido algo que está mencionado como pecado en la Biblia, entonces ahí tenés todo el derecho de decir, me parece que a usted hay un par de cosas que se le corrieron. Pero después, porque a vos te guste la pared blanca y a mí me guste blanca con una banda roja. Es una cuestión de formas, no de palabra. La mayoría de la gente se va porque no sabe de lealtad. La mayoría de los pastores no podemos armar un equipo porque no encontramos lealtad en los corazones. Y sabe, hace mucho tiempo, no mucho, pero hace unos cuantos años, un pastor me dijo, Walter, no te fijes más en los dones. Porque vio que los pastores decimos, ay, apareció un, no sé, un guitarrista. Entonces justo no tenés guitarrista. Entonces como que lo meté a terrible aparato, ¿viste? Se crea una estrella y un satélite. Flor de aparato, ¿viste? Y tenés más problema que lo Pérez García. ¿Por qué? Porque no hay... Dijo, mirá primero los corazones y después los dones. Y hemos tratado de hacer eso, aunque por ahí no nos salió tan bien en algunos casos, pero lo hemos intentado de hacer. ¿Y qué significa mirar los corazones? Primero significa mirar lo que Dios mira, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira a él, porque de ahí salen todas las intenciones, dice la Biblia. Y segundo, porque mirando el corazón vas a encontrar, o podés ver, o podés entender si hay lealtad o no hay lealtad. Tenemos que aprender a desarrollar un corazón leal. Tenemos que aprender a desarrollar un corazón que no tengo que estar de acuerdo al 100%. Yo me debo en lealtad a ese hombre. Mire, el paje de armas de Jonatán, terrible personaje. Estaba Jonatán en el borde de un monte y le dice, mañana vamos a entrar ahí a la guarnición y vamos a atacarlo. Y eran dos contra, no sé, 10.000, ponele. Y vos, si fueras el paje de armas de Jonatán, dirías, no, anda vos solo, loco, matate vos, yo no me voy a matar. O sea, si venimos con el ejército, te acompaño, pero vos y yo solo contra 10.000, es una locura. Cualquiera pensaría normalmente una cosa así. Sin embargo, le dijo, acá estoy con vos, hacé lo que tengas en tu corazón, y ahí, a donde vos fueres, yo también iré. O sea, si te matan, que nos maten a los dos. Y si vencemos, vencemos los dos. ¿Cuántos me están entendiendo? En lugar de poner a manifestar lo que racionalmente sería algo contrario, a poner los peros, a ponerle palo en la rueda, a matarle la fe a Jonatán, lo apoyó en una locura. Lo apoyó en una locura. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dio la victoria. Saúl no sabía. Jonatán lo estaba haciendo por izquierda, podríamos decirlo. No estaba bien lo que estaba haciendo Jonatán. Pero Dios lo bendijo. Y obviamente también bendijo la lealtad de ese hombre hacia Jonatán. Cuando llegó el tiempo, estaba cerca que Elías se iba, y todavía Eliseo no le había pedido la doble unción a Elías, la lealtad de Elías, de Eliseo, fue probada. En 2 de Reyes capítulo 2, en el versículo 2, le dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me envió a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Y descendieron pues los dos a Betel. Elías lo probó y le dijo: quédate un ratito, yo voy solo, no te preocupes por mí, no me va a pasar nada, voy y vengo. Vive Jehová, que yo no te voy a dejar ni a sol ni a sombra. Que a donde vos vayas, ahí voy a estar yo también. Y fueron los dos para Betel. En el versículo 4 del mismo capítulo dice: y Elías le volvió a decir a Eliseo: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me envió a Jericó. ¿Y qué le dijo Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron los dos a Jericó. Y por tercera vez, en el versículo 6, Elías le dice a Eliseo: te ruego que te quedes aquí. Le dijo: te pido por favor. Se lo pidió especialmente la tercera vez, con un énfasis mayor. Te pido por favor, esta vuelta te pido por favor, encarecidamente, que te quedes aquí, porque Jehová me envió al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron los dos al Jordán. ¿Sabe? Aunque Eliseo hubiera tenido ya la intención en su corazón de pedirle una doble unción, Eliseo no sabía todavía que Elías le iba a decir que si lo viere y tomare su manto cuando él fuere arrebatado, iba a recibir lo que le pedía. Así que él no estaba pegado a Elías porque no lo quería despegar para que no se le arrebate el manto. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque todavía no se lo había pedido. Esto fue exactamente antes. Esto fue una prueba, no de una herencia, sino de lealtad y fidelidad de Eliseo a Elías. Y creo que esta prueba de fidelidad y de lealtad lo habilitó a Eliseo a que el mismo Elías le pregunte: bueno, ¿qué es lo que querés de mí? Y ahí es donde Eliseo le dice: yo quiero una doble porción del Espíritu que está dentro tuyo. No le dijo del Espíritu de Dios, de lo que vos tenés. ¿Sabe por qué? Porque él sabía lo que era la transferencia, él sabía lo que era la activación y él sabía lo que era la impartición. Sabía que el que lo iba a activar era él, en la misma unción que él tenía. ¿Cuántos me están entendiendo? Te voy a decir algo y yo qué sé, tómalo. Pero donde vas a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para tu vida, donde vas a ser activado para lo que Dios preparó para tu vida, siempre y cuando entiendas que esta es tu casa espiritual. No es para los que la visita, es para los hijos de la casa. Es aquí donde vas a recibir la activación. Es aquí donde vas a recibir la impartición. Es aquí donde Dios te va a encomendar y es aquí donde vas a empezar a fluir. Y yo reconozco los ministerios de todos, porque de hecho voy a ministerios para recibir. Pero quiero decirte algo: no vas a recibir el espíritu evangelístico porque tengas una, y disculpen, yo lo amo y lo quiero y para mí es un grande del evangelio, un general de Dios, esa es la palabra justa, un general de Dios. No vas a recibir un ministerio evangelístico porque tengas una cita solas con Anacondia 10 minutos. La activación se recibe en tu casa, en tu lugar y de la mano de tu padre. Por eso los padres bendecían a sus hijos con herencia. Jacob bendijo a sus hijos cuando estaba por morir. y los activó para lo que vendrían. Y cada hombre de la Biblia que bendijo a sus hijos, no era una costumbre, no era una tradición, era una impartición, era una activación, y era una puerta que se abría para que esos hijos continuaran lo que el padre había comenzado. Lo que pasa es que el cholulaje crónico de la iglesia no nos permite entender esto, y nos piensa que tenemos que ir a ver a fulano o a sultano o a mengano, porque si él me ora, si él me impone la mano, porque él tiene poder. Porque no es cuestión de poder, es cuestión de autoridad, es cuestión de relación, de pacto. Es cuestión de que un padre bendice a sus hijos y no un extraño. ¡Eh! El padre bendice a los hijos y no un extraño. Pero es macanudo, pero es un extraño. Pero está reungido, pero es un extraño. Por eso digo en esta noche que se nos tiene que revelar la paternidad. Y empecé hablando de lo que un padre tiene que hacer, porque es un ida y vuelta. El corazón del padre se vuelve a los hijos, y el de los hijos se vuelve también al de los padres. Es un ida y vuelta. Eliseo no estaba detrás de la herencia. Eliseo estaba demostrándole a Elías que él realmente era fiel y leal hacia él, y que pase lo que pase, y venga lo que venga, y vaya donde vaya, él iba a permanecer con él. ¿Saben? Dicen que el carácter de Elías era bastante putrefacto, y eso me trajo paz. Porque hasta algunos dicen que era más putrefacto que el mío. Mire, con eso le digo todo, ¿no? Sin embargo, Eliseo se lo aguantó. Y no es que se lo aguantó bufando, se lo aguantó con el mejor espíritu. Se lo aguantó con amor. Y escuche, le hablaba de Jonatán y su paje de armas, donde había una relación de pacto, una relación espiritual basada en el amor. No era una relación almática. La relación de pacto no es almática. La relación de pacto está establecida por los principios y los códigos del Espíritu Santo, y no depende de lo que el otro haga, sino de mi fidelidad y de mi lealtad hacia esa persona. Cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y primera de Samuel 18:3 dice: hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Ahora quiero decirle algo, porque aquí hay algo maravilloso. La Biblia dice, en primer lugar, que hicieron pacto, y dice que el alma de Jonatán quedó ligada. Era una ligadura almática. La ligadura almática no es espiritual, que no era de Dios. No, no, no. Escuche bien. La Biblia dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Las ligaduras almáticas no son del espíritu. Si es del alma, no es del espíritu. Pero había un principio en ese amor y en esa ligadura almática, que lo amó como a sí mismo. Y eso es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de la palabra. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde Dios fluyó en bendición en esa relación. Pero quiero decirle que a su vez dice que hicieron pacto. Y cuando hablamos de pacto, la palabra pacto en hebreo significa cortar. O sea que si lo traducimos, podemos decir: cortaron pacto Jonatán y David. ¿Qué significa cortar pacto? En la época de los judíos, cuando se hacía un pacto, cuando se establecía un pacto, cada uno tenía que traer algo a Dios para sellar ese pacto. Y lo cortaban, normalmente era un animal, un animalito chiquito, y lo cortaban y unían esas dos partes estableciendo un pacto que en realidad era un pacto de sangre, pero no de sangre directo como se hacen los brujos, etcétera, etcétera, sino un pacto espiritual, donde había una unión de sangre. Y esa relación de pacto no es ay, vamos a hacer un pacto, viste, como eso que se compra la media medalla, viste, y van con la medalla uno y después, y basta que pase algo para que después la medalla la tiren, la quemen, la derritan, la revoleen por el aire. O sea, no sé qué clase de pacto hicieron, si después a la primera de cambio la medalla fue a parar a la alcantarilla, ¿me entendés? Una relación de pacto no es, no, es porque el hermano es macanudo, porque el pastor es re lindo, porque es re inteligente, es re ungido, la verdad que no hay otro como él. Si hubiera más como él, la iglesia andaría mejor. No, es un chiste. Sino que la relación de pacto es pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan y cuenten lo que cuenten, yo voy a permanecer al lado tuyo. Eso es una relación de pacto. Entonces, cuando hay una relación de pacto, uno entiende que está al lado de una persona porque ha establecido un pacto con esa persona a la cual Dios puso en su camino. Y sabe una cosa, y no me da temor ni nada decirlo, ni tampoco es ni soberbia ni nada por el estilo, la realidad, creo, de la mayoría de aquellos que estamos llamados al ministerio. La mayoría, un 90%, no quiero poner tampoco un porcentaje, pero la mayoría de las personas que Dios llamó al ministerio, de verdad, ¿sí?, y que han asumido el desafío de llevar un ministerio adelante, tienen un compromiso de fidelidad y de lealtad con su gente. A un pastor, cuando lo llamás, te atiende. Cuando lo necesitas, lo encontrás. Cuando necesitas una palabra, te la da. Cuando necesitas ser ministrado, te ministra. Necesitas plata, te la presta. No mucha. Pasa algo, lo encontrás. Levantás el teléfono y te responde. Bueno, no me acose con los amén, porque... Pero creo que ese es el trabajo que hacemos nosotros. Con defectos y con virtudes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera ese compromiso, el corazón de los padres se ha vuelto a los hijos. Pero en este tiempo ministerial, yo no sé por qué, jamás hablé este tema, no me gusta hablar este tema, por eso me cuesta tanto expresarlo, porque no quiero decir cosas. O sea, me cuesta menos, soy sincero, ¿no? Me cuesta hablar menos de plata que de paternidad, no sé por qué. Pero el Espíritu Santo nos mandó a hacerlo, entonces tengo que obedecer. Nos mandó a hacer algo, pero primero para ese algo necesito hablar, y es lo que estoy compartiendo. En este tiempo ministerial, en este tiempo que le toca vivir a nuestro ministerio, necesitamos hijos cuyo corazón se vuelva al corazón de los padres. Y no que estés en una relación con el ministerio, como decimos normalmente, atado con alambre. Hay muchos que por ahí están como atados con alambre. Y que si pasa algo, sacude un poco el barco, están con un pie ya en la puerta como para decir, antes que pase otro cimbronazo más, yo ya estoy en la vereda de enfrente. Creo que toda la vida va a existir ese tipo de personas, porque son parte de la sociedad. Pero también entiendo que por una palabra alguien puede cambiar de posición. Entiendo que si a alguien se le revela paternidad, cambia de posición automáticamente. Si entiende cómo es en su corazón, en su espíritu, lo que Dios le está hablando, automáticamente puede cambiar de posición. Y no importa la edad que tengas, no importa si sos adolescente, no importa si sos joven, no importa si sos adulto, no importa si ya estás en la tercera edad, no interesa el tiempo que te toque vivir aquí adentro. el tiempo que estés con nosotros, el tiempo que Dios te permita vivir en la tierra, necesitamos mantener una relación de pacto, una relación donde después dicen que los hombres no pueden pactar, y David pactó con Jonatán, y los hombres pactaban en la época de los judíos en el Antiguo Testamento. El pacto existió siempre y Dios lo hace, y el pacto tiene una condición, que el pacto no tiene marcha atrás. Por eso Dios no hace contrato, no hace promesa. Dios pacta con sus hijos, con su iglesia, porque lo que Él dice es irrevocable, no tiene marcha atrás. De la misma manera, Él espera que cuando nosotros pactamos con Él o pactamos en una relación, lo hagamos de esa manera y que no haya vuelta atrás. Entonces podés pensar diferente, pero vas a estar firme. Entonces podés tener hasta diferencias, pero vas a estar firme. Hasta entonces no va a estar de acuerdo y no contradice la Biblia, entonces va a permanecer firme. La falta de una relación de pacto es la que te aleja, no de la iglesia, sino de Dios. Porque las personas que viven una relación con su ministerio, con sus padres espirituales, atada con alambre, en la primera de cambio toman distancia, y al tomar distancia no tomás distancia de un pastor o de una iglesia, te estás distanciando de Dios. Porque del 100% que toma distancia, le tiro a favor los números como para agrandarlos, para ser bien evangelástico, ¿sí? Y creo que un 10% al otro domingo está en una iglesia. El otro empieza a dar vuelta como Israel en el desierto. Y cuanto más vuelta da en Israel, en el desierto como Israel, más te va enfriando. No me diga que usted, cuando faltó 2 cultos o 3 cultos a la iglesia, no sintió como que la temperatura empezaba a descender y el frío comenzaba a subir. No es porque se alejó de la iglesia solamente, porque la iglesia no es en sí mismo nada, pero automáticamente nos alejamos de Dios y no nos damos cuenta. Vemos a la iglesia como una institución, que lo es, y no la vemos como una familia donde hay hermanos y donde hay padres que están para contenerte y para bendecirte, para corregirte y para activarte y encaminarte. Necesitamos establecer una relación de pacto. Donde no hay relación de pacto, donde no hay un pacto establecido, no hay conciencia. Y donde no hay conciencia, ¿quién puede asegurar la durabilidad de todo eso? Que el corazón de los hijos se vuelve a los padres es entrar en una relación de pacto donde establecemos que respetaremos, honraremos, asistiremos y velaremos, no de velar, sino de cuidar. Algunos quieren velar. Pues ya le dije yo que voy a vivir 120 años. Velaremos y cuidaremos y sostendremos en todos los sentidos la vida de aquellos padres que Dios nos ha dado en el Espíritu. La relación de pacto es una relación donde, si yo no cumplo lo que tengo con estos hombres, el pacto, los hombres lo hacían así: si yo no cumplo con lo pactado, que Dios me quite la vida. Ese era un pacto. Y juntaban los animalitos. Una relación de pacto sería: si yo no cumplo el pacto que tengo con estos hombres, que Dios me quite la vida. De hecho, creo que en la antigüedad era tan extremo, pero quebrar una relación de pacto, en definitiva, lo que hace es hacerte perder bendición. Yo soy un crítico de la iglesia, y empiezo por mí mismo. Pero creo que la iglesia en Argentina no puede llegar a grandes cosas todavía, porque la gente hace y deshace de acuerdo a su conveniencia. Mire, el pastor Lázaro, cuando estaba pastoreando allí en la calle Lanús, nos mirábamos y nos entendíamos con mi cuñado Alberto, que también estaba en el ministerio. Cuando alguien venía, lo abrazaba el pastor Lázaro y le decía, pastor, y lo abrazaba así, ¿cómo usted no hay otro? No sabe cuánto lo quiero. De acá me sacan con los pies para adelante, decíamos, el domingo que viene no aparece más. Y quedó como una anécdota y como una frase célebre. Dice, ¿y qué te dijo? No, me dijo que me amaba, chau, el domingo que viene no viene más. No le estoy privando de que nos diga eso, ojo. Pero hemos sido testigos de que los que más hablaban, los que más prometían, los que más decían, eran los que quebraban el pacto más rápido. Pero creo que también hay ignorancia sobre el tema. Por eso creo que el Espíritu Santo nos pidió que hagamos fuerza, tripa, corazón y hablemos del tema. Porque si no lo sabes, no podés actuar en consecuencia. Hoy ustedes ya saben. Gracias por su amén, pero hoy ya saben. Y hoy podemos establecer una relación de pacto, porque el Espíritu Santo nos habló. Porque vi la vida de Josué, vi la vida de David, vi la vida de Jonatán, vi la vida del paje de armas de Jonatán. Y te nombré 4 ejemplos dentro de no sé cuántos que te podría mencionar de la Biblia. ¿Me entiendes? Y en esta noche creo que necesitamos tomar una decisión. Y sobre esa decisión vamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos dijo. Con los hijos. Con los hijos. Y mire, en esta noche usted vio tranquilo, sin emocionalismo, porque tiene que ser a conciencia. No sirve con emoción. Usted tiene que discernir lo que hablamos y tomar una decisión real. Porque esta noche usted establece un pacto, y ese pacto es: o hago lo que prometí hacer con este hombre, con esta mujer, con mis padres espirituales, o que Dios me quite la vida, o que pierda la bendición. Es profundo, quiero decir que es serio. Alguien que me diga amén, es serio. Porque nuestro compromiso también es serio. Bueno, te vamos a pedir algo que nosotros no hayamos hecho primero. Nosotros hace 20 años que mantenemos este compromiso firme. El año que viene 20, ¿no? El año que viene 20, 19. Entonces, es como que nosotros sabemos que cumplimos y estamos cumpliendo y cumpliremos nuestra parte. Y mire, y le voy a poner prueba. A las pruebas me remito, dijo uno por ahí, ¿no? Yo le pregunto a los que están en esta casa y conocen por ahí un poquito más de tiempo, pero ¿cuánta gente se ha ido hablando mal, mentiras y verdades? Pero he usado esas verdades y esas mentiras para denigrarnos, para dejarnos mal parado. ¿Cuánta gente ha incluso ha maldecido esta casa al punto de decir, ojalá que se cierre y no puedan tener nunca más una sola persona acá adentro? ¿Sabe cuánta gente dijo cosas como esa? Palabras más, palabras menos. ¿Sabe cuánta gente nos deseó el mal? No me estoy poniendo en víctima, ahora vas a ver a dónde quiero llegar. ¿Cuánta gente lo ha hecho? Y no estoy hablando de brujos, estoy hablando de cristianos. Cristianos heridos, cristianos inmaduros, que no vivieron una relación de pacto. Porque inclusive con los que hemos actuado mal, le hemos pedido perdón. Así que mi cuenta está saldada. Eso es lo que dice la Biblia. No le debo nada. De eso estoy seguro. Y fueron los menos. Y muchos de esos volvieron. Y no les hemos dicho nada. No les hemos, ni siquiera le hemos pedido que nos venga a pedir perdón, ni personalmente, ni privadamente, ni públicamente, nada. Que venga, la puerta está abierta. Que venga, si cree que esta es su casa. Que venga y que se porte como corresponde. Si yo puedo mantener el compromiso con esa gente, pues yo podría decirle, no, buscate otra iglesia, ya hiciste bastante lío, ¿para qué queremos otra vez verte la cara, no? Las recibimos, las tenemos y están. ¿Cuánto más con aquellos que están tranquilos dentro de la casa y dentro de todo se comportan como corresponde? Alguien que me diga amén. Entonces el compromiso nuestro está establecido. Yo no tengo la menor duda, y si usted lo tiene, bueno, siéntese y conózcame un poquito más, conózcala más a mi esposa, conozca más a los líderes que nos acompañan, y se va a dar cuenta que el compromiso está, está, estuvo y estará hasta que Cristo nos venga a buscar. Que hemos tenido ganas, no se lo niego, ganas de todo, de abandonar, de tirar la toalla, de pegarle un voleo a más de uno. Sí, sí. Usted sabe que yo no me guardo nada y no tengo pelo en la lengua. Pero a más de uno me hubiera gustado verle marcada la suela de mi zapato. Pero si no lo hicimos, ¿sabe por qué? No porque no tenga gana ni carácter, porque tengo gana y carácter. Es simplemente porque tenemos un compromiso con ustedes. Y porque hay una relación de pacto que no puedo quebrar. ¿Me entiende? Pero es un ida y vuelta. El corazón de los padres se vuelve al de los hijos y el de los hijos se vuelve a los padres. Esta es la noche de los hijos. Por eso se llama así. Porque es la noche donde el corazón de los hijos debe volverse a los padres. Y vivir una relación de pacto. Una relación donde mi compromiso sea tan fuerte como lo más valioso que tengo. Usted quizá no pueda saber lo que pasa dentro del corazón de un pastor. Tampoco pretendemos que lo sienta porque no son pastores. Pero a veces nos encontramos pensando por ahí de alguien que recién vino a la iglesia, nuevito. Vos decís, lo viste en un culto. Y por ahí te enterás que le pasó algo. Y es como si le pasara al que nos viene acompañando desde que nos convertimos. No sé cómo funciona, no te lo puedo explicar, pero funciona así. Y te duele. Pero lo viste en un culto. ¿Cómo te puede doler? ¿Cómo puede? No sé. Debe ser porque hay un pacto establecido, es la única explicación que le encuentro, con toda gente que pase ese umbral, entre a esta casa y se quede sentado en una silla. Esta es una noche de decisión. Y después de la decisión, después de que Eliseo tomó la decisión de decir vive Dios, vive Jehová, que yo no te dejaré, y lo hizo por 3 veces, después de eso Elías le preguntó, bueno, ¿y qué querés que haga yo por vos antes que me vaya? Y ahí fue donde Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción de lo que vos tenés. Entonces le dijo, me pediste algo difícil, no andás con cosas chiquitas, vos querés todo grande, está bien. Si me vieras cuando yo me fuera y arrebatares mi manto, lo tendrás, si no, no. Lo habilitó para pelear por su bendición. ¿Cuántos me están entendiendo? Fue después y no antes. Todos queremos el manto antes de haber peleado por todo lo que uno tiene que pelear. Y no funciona el reino de Dios de esa manera. El manto llega después. O sea, la bendición viene después de una decisión. cuando Eliseo decidió ser fiel y leal a Elías y pasó la prueba, fue habilitado para pelear por su bendición, por lo que anhelaba su corazón. Y creo que en esta noche va a pasar algo parecido, porque la bendición de los padres va a llegar sobre los hijos, sobre los hijos. Hoy usted quizá tome una decisión y nosotros lo veamos con nuestros ojos, pero quiero decirle algo, que con el correr del tiempo lo veremos en su corazón. ¿Me entiende, no? Lo veremos en su corazón. Quiere decir que vamos a ver la realidad de la decisión que usted tome en esta noche. Pero todo comienza con una decisión y es válido. Y la respetamos y la valoramos. Pero toda decisión después tiene que ser respaldada con sus hechos. Póngase de pie, por favor. Y quiero que cierre sus ojos y piense en todo lo que hemos hablado. Yo creo que hoy Dios nos está...
Si tu deseo es estar cerca de la presencia de Dios y recibir toda la bendición que tiene para vos y tu familia, acércate a nuestras reuniones. Los días jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Es una invitación de Bethesda, un ministerio de los pastores Walter y Delcy Haber. Avenida Eva Perón 3027, Morón Sur, Ministerio Bethesda. Una iglesia para vos y toda tu familia.
Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí hemos compartido una palabra de Dios que ha encendido un fuego en tu corazón. Te esperamos nuevamente en nuestro próximo programa. Esto fue Desde el Púlpito. Desde el Púlpito.